Consulta los artistas que tendremos en costaesmeraldafest.com.mx. La entrada es libre.
Costa Esmeralda Fest 2022.
Del 2 al 4 de septiembre.
Gobierno del Estado.
Los Tigres de Miguel Herrera visitarán la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a unas Águilas empoderadas que se quieren afianzar en la parte alta de la tabla. América contra Tigres. Sábado 3 de septiembre, 9 de la noche. En exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Si te acuestas en la cama y te jeteas sin pijama,
dormí tabla.
Ahorra o nunca. Promociones en las mejores marcas. Disfruta de hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido al 3 de octubre.
En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia Depend y Diapro. Sí, el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia Depend y Diapro. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 1, excepto Nodrim y genéricos. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. Sexto aniversario. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín, Javier Risco.
6 años.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
6 años al aire.
Continuamos.
Yo vengo en nombre del Gobierno de México a ofrecer una disculpa porque la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos falló en el control, vigilancia e inspección periódica del permiso que amparaba el funcionamiento del Casino Royal.
El senador Alejandro Armentamier obtuvo 65 votos. Ana Lilia Rivera Rivera, 113 votos.
Lo que hoy ha sucedido aquí es una vil imposición de una mayoría que no acepta que en este país no todos pensamos igual, que se vale poder disentir.
Minuto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 1 de septiembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buenos días, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Un saludo a todos los chamacos que van a la escuela todavía.
Apenas van
en camino. Saludos a mi querido Mati también.
¿Ya? ¿Ahora
que,
sí ya?
Ahora sí, ya.
Oye, ya, pero se había tardado,
va. Va con su amigo Pablo también ya, el primer día de primaria. Vamos a mandar.
¿Es el primer año de primaria? Sí, ¿a primero de primaria?
Sí,
wow,
sí.
¡Wow! Mati, ya eres grande.
Primero de primaria, mi querida Gaby.
Wow. Ya eres grande y tu papá ya está viejo.
Viejo,
las dos
viejo
cosas.
Y feo. Así que dicho esto, pásenla muy bien, disfruten. Y a los que van dejando a los chamacos en la escuela, pues ya, respiren profundo. Y a los que no, la entrada a las 8, ¿eh?
Sí.
Nada más les digo, aviéntenlos. Aviéntenlos.
Aviéntenlos, porque ya son 8:04. Siempre las van en camino.
Suplíquenle al poli de la entrada. Digan, es que no hay nada peor que ya no te lo reciban.
Sí, no. No, porque luego, ¿qué haces con él?
No, ya.
No, ya, ya valió.
Ya.
No, primero te sientes mal, la pena ajena, no sé qué. Y luego tienes al chamaco, sí, ahí todo el tiempo.
Día 3, creo, de inicio de clase y ya llegó tarde. No sean así. No sean así, por favor. Y tampoco se queden dormidos en su día 1 de trabajo, tampoco. Por favor, se les
sí,
suplica. Así que
suplica.
Dicho esto, ya lo saben, escríbanos en @ así las cosas W, @ W Radio México. Estamos muy al pendiente. También está mi querida Anita en el 5551-668-900 y en el 800-718-1414. Saludos a la gente de Guadalajara, a la gente de Monterrey. Gracias por estar con nosotros. A Tijuana, un abrazo. Ahorita son las 6 de la mañana por allá. Abrazo también a la gente de Sonora, de Chihuahua, de Los Mochis. Me encontré algunas personas de Los Mochis el fin de semana que nos escuchan. Así que un abrazo también a ellos y al sur del país también.
Mi así querida es. Oye, nos escribe por acá en Twitter Melissa Melinda Leca. Dice, con algo que me quedo de la clase de metodología de la investigación es que no es muy sano consultar siempre a medios o personas afines a ti. Es un buen ejercicio conocer otras realidades. Barken tiene riesgo, posiblemente les guste Reforma, pero hay otros medios. Bonito día. Mi querida Melissa, pues yo creo que aquí lo que hacemos normalmente es consultar un montón de medios. Normalmente incluso tenemos al maestro Quintana que trae la encuesta del Financiero, que es una encuesta diferente, que tiene resultados diferentes. Por eso la pregunta, hemos hablado también mucho con Oráculos.
Roy Campos. Bueno, con Roy Campos muchas veces.
Con Paco Abundis, con la gente de Buendía, también hemos hablado con la gente de Oráculos, que es este agregador de encuestas. Y no solamente eso, mi estimada Melissa, sino el lunes en este programa lanzamos la encuesta que hicieron Encol, en donde participó El País y participamos también nosotros, que también trae números muy interesantes. Sí. Yo creo que, evidentemente, en el caso de la encuesta de Reforma, lo que nos llamaba la atención era esa pregunta de la cantidad de gente que volvería a votar por Andrés Manuel López Obrador, y por eso nos quisimos detener por ahí, pero no, más bien también yo recomiendo que escuchemos más allá de nuestras burbujas, porque el peligro de la burbuja es que pareciera entonces que el mundo se parece a nosotros, y el mundo pues no se parece a nosotros, basta salir tantito, pisar fuera nuestra burbuja y nos damos cuenta que el mundo piensa muy de maneras muy muy diferentes. Así que gracias por tu comentario, pero sí, creo que aquí lo que más hacemos es precisamente presentar todo tipo de trabajos estadísticos. Si quieren revisar, insisto, la encuesta del Financiero, ahí está, incluso en primera plana, mi querido Risco.
Así está, es mejor el Financiero.
ahí está, para que veas, mi querida Gaby, que hay de todo. Así que bueno, pues es parte de la información que ha habido, mi querida Gaby, el día de hoy. Hace unos minutos hablábamos de lo que ocurrió en el Senado, la extraordinaria crónica de nuestra querida Vero Méndez también.
Con el senador Armenta también.
Sí, con el senador Armenta también, de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, también con unanimidades inesperadas, la llegada de Santiago Krill como nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Así que bueno, tiempos políticos.
Oye, rápidamente, antes de pasar al siguiente tema, nos están comentando aquí, pues justo lo que decíamos del tráfico, dice Delia, habitualmente entro a mi trabajo a las 7, hoy entro más tarde y un verdadero caos por todos lados, sobre todo en áreas de escuelas, ¿sí? José Arcadio desde Oaxaca, yo no puedo con el tráfico que se hace afuera de las escuelas, sí, tienes toda la razón. La verdad es que sí, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo tráfico, no solamente en la Ciudad de México, ojalá ya con... una vez que se regularice el inicio de clases, también baje un poquito, porque sí ha estado de locura el tráfico en la Ciudad de México y en otras ciudades, señor.
Que no se había subido al coche, Mati. Ya ves.
Que no se había subido al coche. Mati,
así
¿ya
que
se subió?
Vamos a... Sí, ya. Van tarde, nada más te digo.
Lo que estoy viendo es que el niño Risco va tarde, pero va de nuevo.
Bueno, Mati, pásala muy bien el día de hoy en tu primer día de clases.
Sí, en tu primer día de primaria, Mati, Risco, te queremos muchísimo.
Sí, ahí dices que tu consentido es la Miss Barkentin. ¿Te dicen Miss?
No.
¿Nadie? ¿Nunca? Pero bueno, sí, ¿no? Sí, alguno históricamente te ha dicho Miss Barkentin.
Sí, pero debo confesar que no es lo que...
No reacciono bien. Sí, no reacciono bien ante el Miss. Bueno, saludos a Mati, a Pablo también, a su mejor amigo que empiezan hoy la primaria.
Ya no digan con que, ay, es que estaban platicando y no lo escucharon, porque ya, es el segundo saludo para Mati. Pero
que le apagaron.
En fin, no es cierto. Oigan, de las notas importantes también es qué pasa con la iniciativa de reforma que tiene que ver con la Guardia Nacional y que llega al legislativo. Ayer se decía si era preferente, no era preferente, no fue preferente, pero bueno, leía yo por ahí un tuit de Arturo Ángel, extraordinario reportero y jefe de información de Animal Político, y decía, híjole, viene aún peor de lo que esperábamos, Javier Risco.
Sí, y van a decir, es que siempre hablan con Animal Político. No, con todos los medios también, para que no se quejen. Está en la línea Arturo Ángel para que nos platique justamente sobre lo que hoy se publica en distintos diarios de circulación nacional. La Jornada dice, controlará SEDENA la Guardia Nacional, pero seguirá como cuerpo civil. El diario Reforma dice, dan el control total de Guardia a SEDENA. ¿Qué dice Animal Político? ¿Ya lo revisaron? ¿Ya lo leíste, Arturo Ángel? Cuéntanos cuál es la lectura.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente, maestra Javier. Pues sí, digo, ayer en la noche, ¿no?, la Cámara de Diputados publicó el contenido de la iniciativa que envió el presidente de la República, como ya se había multianunciado que ocurriría, ¿no? Y a ver, digo, para entrarle de lleno al documento, habría que decir, y creo que hay que dejar desde un inicio el resumen de esto, ¿no? Básicamente lo que se pretende con esta iniciativa de ley, que más básicamente propone cambios a diversas leyes, principalmente a la actual ley de la Guardia Nacional, pues es en el mejor, creo que es el término más preciso, legalizar lo que ya viene ocurriendo pues en los 3 años de existencia de la Guardia Nacional, que ha sido la construcción de una corporación pues netamente militar, ¿no? Pero que esta construcción de una corporación militar contraviene lo que dice la actual ley de la Guardia Nacional, que a su vez está inspirada en la Constitución, que sigue diciendo que la Guardia Nacional es una policía civil. Entonces, lo que se pretende ahora es adecuar, no la Constitución, porque ya sabemos que pues, se requiere una reforma y el asunto está peliagudo, pero por lo menos adecuar la ley de la Guardia Nacional a la realidad, ¿no? Y entonces el documento, yo lo dividí en dos partes. La primera es la exposición de motivos, o sea, la justificación de por qué es necesario hacer esto, y lo que dice es que esta Guardia Nacional actual tiene el 70% de sus elementos de origen militar, algo que periodísticamente hemos documentado hasta el cansancio, que en su momento cuando lo revelamos por primera vez se decía que no, pero pues que es la realidad, nunca han reclutado ni a un solo civil, se dedicaron a reclutar puros soldados, y entonces el 70% de la fuerza actual de la Guardia Nacional son elementos de la Sedena, pero dice la iniciativa que esa Guardia Nacional cuasi militar ha dado buenos resultados, y entonces expone 3 puntos principalmente, que son la baja de homicidios, aunque aquí sí habría que decir que incluyen un gráfico que en el Sabueso, que es la sección de verificación en Animal Político, ya probamos que ese gráfico estaba mal, porque argumentaba que había una disminución del 9% de los homicidios en todo el 2021, lo cual no es cierto. Utilizaron un dato que era viejo, pero cuando ya se mete la cifra de INEGI, básicamente llevamos 3 años en la mismo techo de homicidios de más de 30,000 personas asesinadas cada uno de los 3 años, ¿no? Y luego otros dos puntos que destaca como buenos la iniciativa, que es que la Guardia Nacional pues tiene una popularidad importante entre la gente, solo detrás de las Fuerzas Armadas, y que además los índices de letalidad de las Fuerzas Armadas han bajado. Ambos puntos que son también muy criticados y cuestionados por expertos, no vale la pena ahorita entrar a eso, pero que, insisto, tienen sus lecturas distintas a las que les da el gobierno. Pero bueno, entonces dice, la Guardia Nacional, así como está, ha sido muy buena, ha dado resultados, y por lo tanto, vamos a la segunda parte, que es, hay que cambiar la ley para que tal como está ahora, ya quede de esta manera. Y entonces lo que dice la iniciativa es, sí, la Guardia Nacional continuará con su consolidación como una institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es lo que dice la Constitución, pero bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso dice el párrafo, pero ya todo lo que viene después nunca desarrolla y nunca se dice para nada cómo es que se supone que continuará con su consolidación como una institución civil. Porque en realidad,
o sea, parece entonces, esto es muy importante, lo que estás diciendo, Arturo, es, en un párrafo aparece esto, pero después no se desarrolla, no viene la jerarquización, la manera en la que va a bajar esta estrategia civil, digamos, a grupos militares, no hay nada desarrollado sobre este punto que parece pues nada más un ornamento.
Exacto, o sea, digamos que el titular que leíste de la jornada es ese párrafo donde dice, no, pues continuará como institución civil, pero en realidad todo lo que hace la iniciativa es explicar cómo pasa totalmente el control operativo y administrativo a la Sedena, es decir, todas las acciones y modificaciones, lo único que hacen es borrar los extractos civiles de la ley de la Guardia Nacional y volverla, pues, básicamente una fuerza militar. Y solo les pongo un ejemplo, ¿no? El artículo 13 bis, ya como se propone que quede ahora de la ley de la Guardia Nacional, establece que al titular de la Sedena le toca ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, expedir los manuales de organización, elaborar los programas operativos y estrategias de la Guardia Nacional, autorizar los planes y programas, organizar la distribución territorial de la Guardia Nacional, proponer nuevas adecuaciones a la estructura de la Guardia Nacional y todo lo demás que la ley establezca, incluido que el jefe de la Guardia Nacional lo proponga el secretario de la Defensa. Este es solo un ejemplo de, insisto, cómo en realidad lo que está proponiendo básicamente que regreso, ya ocurre en los hechos, pero que se propone básicamente eliminar eso, y con otros agregados además importantes, que eso sí sería una cosa nueva, que es que, por ejemplo, borrar todo lo que establece la ley actual de la Guardia Nacional, de que esta fuerza está sujeta al fuero civil. Aquí lo que se propone es que quede sujeta a estrictamente al fuero militar, porque ya se quita el requisito, además, de que los elementos de la Guardia Nacional estén separados del ejército. Aquí van a ser elementos en activo de las Fuerzas Armadas con el fuero militar, y que además ya todos los recursos económicos que se destinaban a la Guardia Nacional ya los maneje directamente la Sedena, que ahora lo que se hace como una faramalla de firmar convenios, porque, insisto, siempre los militares han controlado esta corporación, pero bueno, como la Constitución y la ley actual dicen una cosa, entonces la Secretaría de Seguridad tiene que firmar un convenio con la Sedena y entonces hace como una triangulación. Aquí ya más bien lo que se trata es de quitar todos esos obstáculos y que ya también el dinero, digamos que quitar la máscara que hay y que el dinero lo maneje directamente la Sedena, y básicamente ya la Secretaría de Seguridad pues quede más bien como una instancia que pues va a coordinar las políticas y el plan de seguridad pública, pero la Guardia Nacional quedaría totalmente bajo dominio operativo y administrativo de las Fuerzas Armadas.
Pues sí, importante esto que nos dices y el análisis que estás haciendo, Arturo. Como no entró como iniciativa preferente, entonces, por lo menos esto nos decía el día de ayer nuestra querida Marta Tagle, dice no tiene el plazo de 30 días para su dictamen, como hubiera sucedido si hubiera entrado como iniciativa preferente. Vamos a ver esto cómo camina, pero en principio esto podría ser aprobado, ¿verdad, Arturo?
Sí, porque además pues se trata de una modificación a una ley secundaria y a leyes secundarias, ¿no? Entonces hay que recordar que no se requiere aquí la mayoría calificada, que esa no la tiene el gobierno, se requiere simplemente una mayoría simple, que sí la logra, digamos que el partido de Morena y sus aliados. También, en efecto, ayer también nos les comentaron en Animal Político directamente de la Cámara que no está como preferente, pero que hay toda la intención de que sí camine rápido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si es que, como dicen algunas versiones, mañana mismo se comenzaría a discutir si se dispensan algunos trámites. Entonces, sería interesante ver qué ocurre en la Cámara de Diputados con esta iniciativa que... Y luego, ¿qué ocurre después, no? Porque seguramente lo que vendrá después pues será nuevamente lo que ya vimos en su momento con el acuerdo, que además esa parte falta ver cómo va a quedar, ¿no? Porque hay que recordar que la participación de las Fuerzas Armadas tiene un en seguridad política tiene una fecha límite, que es hasta el 2024, pero aquí este mismo documento ya menciona lo conveniente que resultará posiblemente alargar esos plazos ya sin fecha, ¿no? Entonces, seguramente luego vendrán las críticas, los recursos contra de la ley que se apruebe, y volveremos al escenario de la Corte, donde desde hace bastante tiempo hay varios recursos en contra de la participación de las Fuerzas Armadas que siguen sin resolverse.
Oye, yo me eché ayer también casi todo el documento, y en la exposición de motivos pues también mencionan lo que aquí ya comentábamos hoy un poco más temprano con Javier, esto en lo que ha insistido el presidente también toda esta semana, pues que según la encuesta que publicó el diario El Universal, la encuesta de Buen Día, hay un porcentaje muy alto de la población que está a favor de que los militares tengan una mayor participación en las tareas de seguridad pública. O sea, están enmarcando, digamos, esto también, digamos, en un halo de una opinión pública favorable. Y bueno, pues yo creo que va a ser parte de la narrativa, Arturo.
Sí, de la popularidad, ¿no? Pero justo algunos expertos han dicho, recuerdo, por ejemplo, de Catalina Pérez Correa, ¿no?, que este reconocimiento de que tiene la gente de las Fuerzas Armadas y que en su momento también lo tuvo, por cierto, la Policía Federal, aunque se fue desgastando, tiene que ver pues con cómo se les ven las fuerzas de rescate, ¿no? No solo de los desastres, sino de cuando hay un evento de seguridad mayúsculo. Pero ¿qué pasaría si comenzamos a normalizar como si fueran una policía, que ellos siempre estén y la violencia continúa. Entonces, ahí tal vez eso podría cambiar. Digo, hay que verlo, ¿no? Otra cosa que han dicho los expertos, no siempre lo que sea lo más popular necesariamente es lo que está bien. Sí, claro. Y para eso pues, no, tenemos el ejemplo de los derechos humanos, ¿no? No lo que opinen las mayorías significa que eso es lo que tiene que ser, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues sí, está bueno eso, sí.
¿Hay alguna, no sé si lo alcanzaste a mencionar, Arturo, si existe, ¿hay algún periodo determinado de tiempo para esta estrategia? ¿Te acuerdas cuando empezó este sexenio, el responsable de la seguridad, Alfonso Durazo, frente al Senado, nos había dado este plan de cómo se iba a ir reduciendo la presencia militar por todo el país, prácticamente regresando a los cuarteles a finales de 2024? Sí. ¿Hay algo parecido en esta propuesta?
No, aquí al contrario, yo más bien lo que se trata es de normalizar eso, ya. Eso ya, okay. ya sin plazos, que sí es un obstáculo que necesita librar el gobierno, porque si esto se mantiene como está, pues la Constitución obliga a que todos los militares básicamente regresen a los cuarteles, y el problema es que la Guardia Nacional tiene 70,000 elementos que vienen de las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces evidentemente necesitan hacer este cambio, aunque, insisto, pues lo están intentando hacer a través de una ley que evidentemente creo que muchos expertos opinarán que, y lo verán abogados y constitucionalistas, ¿no? Seguramente no empata con lo que dice la Constitución y ahí es donde la cosa se va a poner ruda, ¿no?
Bueno, pues interesante, ¿eh? La verdad interesante esto cómo va a ir caminando. Gracias, querido Arturo, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo, que estén muy bien, buenos días.
Gracias, Arturo Ángel, jefe de información de Animal Político. Así las cosas, la otra nota que estaba prácticamente en todas las primeras planas. José Santiago Pérez nos escribe por acá, dice, ayer me fui escuchando a Barkentin y J. Risco en mi camino al trabajo. Mejor en bici, Atizapán ciclista. Mira, nos pone por ahí bien la bicicleta y cómo nos iba escuchando. Gracias, José Santiago, por supuesto, por tus palabras. Pero bueno, pues esta información, sin lugar a dudas, Risco, ya veremos también cómo transita.
Estás escuchando Así las Cosas.
Mi nombre es Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Mi hijo está desaparecido. Se llama Fernando Abisaí Ramírez Rodríguez. Desapareció el 16 de octubre del 2019 en la Cruz de Lota por la avenida Sur 16 y 5 de febrero. Desde entonces no sé de su paradero, lo he buscado de día y de noche y pues nada más nada. Lo único que sé fue que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco. Vine y puse denuncia a Fiscalía Mazatlán y pues no más nada, traje.
Así las cosas.
8 de la mañana con 21 minutos. ¿Cuántas tragedias acumulamos, Gaby, de verdad? Y no podemos dejar de hablar de lo que sucede en este país mientras hoy se presenta un cuarto informe, seguramente con muchos aplausos, con muchos avances en temas de violencia y en seguridad. Ayer, a través de la cuenta de esta extraordinaria periodista Marcela Turati, nos enterábamos del asesinato de la mujer con la que acaban de escuchar. La voz era de ella, de Rosario Liliana Rodríguez Barraza, esta mujer que se había convertido en una buscadora, buscando a su hijo. Bueno, pues ayer fue encontrado su cuerpo. Quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis Río Colorado y la fiscalía en Mazatlán me dice que no se puede hacer nada, acusó Rosario Lilian Rodríguez Barraza hace unas semanas. Ayer, tras ser secuestrada, fue hallada sin vida en la Cruz de Lota, al sur de Sinaloa, Gaby. Y hemos, siempre lo decimos, cuando sea una tragedia de este tamaño, lo que causa, además de la desesperanza, la indignación, es esta espiral de silencio, Gaby, alrededor de las suyas, las buscadoras, de las rastreadoras.
Así es. Aquí hemos hablado mucho con grupos y con colectivas de buscadores y de rastreadores. Y como tú dices, se impone el silencio. De hecho, nos costó muchísimo trabajo ayer que alguna de las personas que integran esta colectiva, las rastreadoras, quisiera hablar. Y la respuesta que nos daban era no, porque tenemos miedo de que algo nos sucede.
una mujer de repente dijo, bueno, sí, pero quisiera no dar mi nombre. Y luego, pues, entendemos muy bien lo que es este miedo, Javier, ¿no? El miedo a decir, pues, no voy a hablar porque esta mujer que estaba buscando
porque
a su hijo...
me van a asesinar.
Pues, me van a asesinar. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, también un poco, cuando hablamos de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, ¿de quién estamos hablando? Tenemos a Adrián López en la línea, director del Noroeste, un periódico extraordinario allá precisamente en Culiacán. Adrián, te saluda Gabriela, buenos días.
Buenos días, Gabriela. Buenos días, Javier.
Adrián, pues un poco cuéntanos esto, cuéntanos de Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Una historia más, pero otra vez, estas historias desgarradoras, Adrián.
Bueno, sí, ayer fue muy, muy triste.
A ver, aguántame tantito. Algo pasó por ahí en la línea telefónica. A ver si podemos nada más como tener esta historia, porque de verdad, qué duro, ¿no, Javier?
Estaba viendo justamente lo que publica hoy Scarlett Nordal y Marcos Vizcarra sobre la historia justamente de Rosario Lilian. Qué complicado es, dice, en un video grabado por el proyecto Hasta Encontrarles, se le ve con la foto de su hijo Fernando Avizañi Ramírez Rodríguez, un joven de 20 años que desapareció el 16 de octubre de 2019. Adrián, creo que te recuperamos. Cuéntanos la historia de Rosario Lilian. Adelante.
Sí, bueno, buenos días a todos. Sí. Pues sí, ayer muy doloroso el día, causó mucha indignación desde lo local. Sé que también a nivel nacional generó atención, pues porque nos enteramos temprano de que por la noche, casi antes de la medianoche, 11:30 de la noche más o menos, se había reportado el hallazgo del cuerpo de Lilian Rodríguez pues que había sido privada de la libertad apenas 2 horas antes a la salida de una misa, en la que precisamente pues se habían congregado el colectivo de ahí Corazones de Injusticia. Es un colectivo en la Cruz de Lota. La Cruz de Lota es un municipio que está en el sur del estado, entre Culiacán y Mazatlán, pequeño comparado en términos de población. Ella llevaba ya prácticamente 2 años y medio integrada a la búsqueda de su hijo, que había Fernando, que había sido desaparecido en 2019. Y bueno, está este testimonio que ustedes recuperan, esta imagen pues muy fuerte, ¿no? A mí algo que me cimbró es ayer que veo el testimonio que esta pena tenía 38 años.
Sí,
y es terrible, ¿no? Llevaba 3 años y medio dedicada a esto y pues justo sucede además en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Los colectivos se manifestaron ayer, como bien decía, escuchaba Gaby, pues con mucha precaución, lo hicieron de manera mejor pública, el colectivo Sabuesos Guerreras, que es uno de los más activos, dirigido por María Isabel Cruz, y lo decía muy bien Gaby, pues es que al final investigar estas cosas topa donde topa, y muchas veces ese tope es la muerte, porque son quienes en realidad investigan y dan con los perpetradores o con gente relacionada con los perpetradores de las desapariciones de sus familiares, y no es la primera vez que en Sinaloa tenemos este tipo de antecedentes. Uno de los casos pues más emblemáticos es el caso de Sandra Luis.
Sí. Oye, Adrián, y específicamente de este caso con el que del que hablaba, otra vez de amenazas, dice, quien llevó a mi hijo está detenido en San Luis, Río Colorado, y la fiscalía en Mazatlán me dice que no se puede hacer nada. Palabras, insistimos, de Rosario Lilian. ¿Se sabe algo de esta línea de investigación sobre el asesinato de Rosario?
Bueno, hasta ahorita no. Apenas ayer el vicefiscal Navas Castro señaló que el cuerpo presentaba señales de atropellamiento. Y por eso nosotros también quisimos puntualizar mucho la versión de que hubo un reporte del C4 de la privación de la libertad a las 9:00 de la noche y que luego en 2 horas después se reportó el hallazgo del cuerpo, pues un poco para señalar que no es que fuera atropellada casualmente, sino que fue privada de la libertad y luego habría que ver cómo sucedió la muerte, ¿no? Eso es importante porque hay testigos que confirmaron la privación de la libertad. Sobre la línea de investigación en específico, pues apenas hasta ayer, digamos, empezó a circular este asunto de las amenazas se sabía, pero digamos de la línea de investigación, y es muy complicado porque en realidad, pues, Sinaloa es uno de los estados con más desapariciones en el país. En realidad, algo que señalamos nosotros antier en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, pues es que en Sinaloa ya tenemos, es una mala noticia y es una buena noticia al mismo tiempo, porque los homicidios han venido a la baja, tenemos una tasa de homicidio por primera vez más baja que la media nacional en prácticamente una década, pero las desapariciones son ahorita el doble de los homicidios. O sea, en Sinaloa se reportan todos los días 2.9 denuncias por desaparición, mientras que suceden 1.4 homicidios diarios. Entonces, y prácticamente el 63, 65% de esas desapariciones no aparecen nunca, ¿no? O sea, quedan como no localizados. Y la fiscalía tiene nula capacidad de judicializar estos casos. En realidad judicializa el 1% de los casos, todos los demás quedan en trámite. Y pues son pésimas estadísticas que enseñan esto, ¿no? Que al final hay una indolencia, hay una incapacidad, no hay una prioridad y que estas madres tienen que buscar solas a sus hijos con estas consecuencias.
Claro. Y veo además lo que pones hace unos minutos en tus redes sociales, Adrián. Dices, buenos días, hay días que nuestras portadas duelen, y es la portada del Noroeste, dicen, asesinan a madre rastreadora, y también esto, si ya sabían que estaba amenazada, ¿por qué carajo no hicieron nada? Dice precisamente una voz, una de las rastreadoras, que como decíamos también hace rato, pues les cuesta cada vez más trabajo hablar, pues por el miedo que sienten, y pues esta indignación, Adrián, a la que también haces referencia, ¿por qué carajos no hicieron nada, no?
Sí, claro, y yo agregaría que es una indignación tristemente, claro, pues muy focalizada, o sea, es una indignación, sí, en los colectivos. Ayer yo platicaba con el profe Loza, que es un defensor de derechos humanos, Oscar Loza Ochoa, muy indignado, y me decía, pues vamos a sacar un pronunciamiento y no puede ser, ya les hemos dicho que necesitamos un protocolo de reacción más rápida, o sea, cada vez que estas cosas nos rebasan, pues queremos buscar cómo, pero tampoco es que haya una indignación colectiva, social, sí, o sea, estas madres marchan solas, ¿no? Marchan ellas con los colectivos, acompañadas de periodistas, de los medios que damos seguimiento al tema, pero la verdad, y pues duele decirlo, los desaparecidos no son prioridad social y hay muchas explicaciones para eso, pero lo cierto es que el fenómeno está allí, ¿no? Y crece todos los días y es cada vez más abrumador, y las instituciones que nos estamos creando, las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas, etcétera, pues parecen estar muy lejos de tener capacidad real de abordar este tipo de cosas. O sea, si todos los días acumulas 2-3 casos y los peritos son insuficientes, pues les dejas al final a estos colectivos la responsabilidad de buscarlos. Claro. Y para la gente, tristemente, pues no son nota, ¿no?
Sí, así es, desgraciadamente.
Qué claro, lo dices.
Sí.
¿Por qué no son prioridad? ¿Por qué se van desapareciendo también incluso?
¿Por qué
también,
no hay una indignación social,
en los
digamos,
medios,
¿no?
Sí,
¿por qué no hay una
o en la conciencia nacional?
En fin,
así es.
Bueno, gracias, querido Adrián, te mandamos un abrazo.
Un abrazo a los dos, gracias a ustedes.
Gracias, Adrián López, director del Noroeste. La verdad es que, pues sí, es importante esto que dice, ¿no? Mientras no haya indignación social, pues van buscando solas, ¿no? Y por eso también se entiende, pues, que tengan miedo de hablar, la verdad. Pero bueno, pues un caso más. Está esta película, ¿no? Te nombraré en el silencio, ¿cómo se llama?
Sí, sí, sí.
Te nombraré
de sobre las rastreadoras.
Sobre las rastreadoras, que se las recomiendo muchísimo. Yo creo que por ahí debe estar en alguna plataforma. Ahorita lo buscamos. Y es precisamente sobre las rastreadoras con las cuales hemos hablado aquí en varias ocasiones. Uf, nos vamos al corte y regresamos ya con otros temas. Venga.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas.
Llegará lo mejor de la información deportiva con Juan Carlos Zúñiga.
Ya regresa Así las cosas.
Sexto aniversario.
Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas.
6 años al aire.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en aceite capullo. Sí, al 50% de descuento. Además, leche Lala de 1 litro entera, light y deslactosada a solo $14.90 con 60 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 1, aplican restricciones.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Las Chivas han logrado darle victorias a su afición, pero visitarán a unos diablos que no bajan la guardia en casa. Desde el Estadio Nemesio 10, domingo 4 de septiembre a las 5 de la tarde. por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Gala de otoño. Celebremos la moda. Tus puntos Palacio valen el triple. Santa Fe y Casa Palacio Santa Fe. Septiembre 1 al 4 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Movimiento Ciudadano.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos. En la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Los gobiernos neoliberales dejaron en el abandono las seis refinerías. Nosotros las estamos rehabilitando con los trabajadores de Pemex. Y ya se construyó la nueva refinería de Dos Bocas. Y compramos una refinería en Texas. Y ya no vamos a comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Se va a producir en México. Y no va a aumentar el precio de los combustibles.
Cuarto informe. Gobierno de México.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Los Tigres de Miguel Herrera visitarán la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a unas Águilas empoderadas que se quieren afianzar en la parte alta de la tabla. América contra Tigres. En exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Escuchas
W Radio.
Una estación de Radiópolis.
Así las cosas. Sexto aniversario. Así las cosas. Seis años al aire. Continuamos.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera.
Y un día decidí dejarlo todo para darle la vuelta al mundo.
Pata de Perro.
Hoy mi oficio es viajar y yo amo México.
Con Alonso Vera.
Me he dedicado a buscar y documentar las historias más inspiradoras
y las experiencias de vida más emblemáticas de nuestro país.
Así las cosas.
Señoras y señores, gracias por volar con nosotros.
Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos y en esta ocasión vamos en vivo con nuestro querido Alonso Vera Pata de Perro, porque el día de hoy se presenta el libro Amo México, un país en 100 experiencias. Que bueno, pues mi querido Pata de Perro es ahora sí que la pata de perro de ese libro. Querido Alonso, ¿cómo estás? Buenos días.
Maestra querida, muy buen día, muy contento de estar aquí contigo. Te agradezco de corazón esta oportunidad y saludo al auditorio, que espero todos estén planeando ya sus próximos viajes por México.
Sí, y veo que no saludas a Javier Risco porque no, yo creo que te cae mal, ¿verdad?
Terrible, pata.
No, lo quiero mucho. Oye, pero es un super pata de perro.
Él sí es un pata de perro.
Risco.
Sí.
He aprendido del mejor. He aprendido del mejor, mi querido pata de perro.
Hagamos un viaje juntos algún día, sería un
privilegio.
Eso
estaría buenísimo. Pata de perro, sí, y pata de Risco.
Ándele.
Pata de perro y pata de Risco. Oye, a ver, ¿qué es esto de Amo México, un país en 100 experiencias, mi querido pata?
Pues bueno, es un sueño hecho realidad, porque como hemos venido viajando juntos a través de la radio y la imaginación en este espacio, que además les felicito de corazón, 6 años se dicen fácil, pero es un gran logro, esta oportunidad de estar compartiendo historias que nos hemos ido encontrando a lo largo y ancho de nuestro país, pues de pronto era necesario aterrizarlas en una guía que tuviera la finalidad de facilitarnos la planeación y la inspiración de nuestras próximas vacaciones. Como saben, yo tengo este mantra y esta forma de vivir en donde estoy seguro de que cuando elegimos con conocimiento de causa qué comemos, qué bebemos, qué compramos, a dónde vamos, dónde nos hospedamos, qué hacemos, estamos transformando, podemos transformar positivamente el futuro de nuestras comunidades. Y entonces este libro, este es un compendio de 100 experiencias que están organizadas por motivación. Más allá de la geografía, está el deseo que tenemos de viajar con la pareja, con la familia, con los amigos, hacer una ruta carretera, descubrir pueblos mágicos, ir a comer, visitar talleres de grandes maestros del arte popular, conocer los patrimonios de la humanidad. Y en sí es eso, es facilitar este proceso organizado por motivaciones y por temporalidades, porque también es muy distinto viajar en primavera que en invierno. Hay migraciones naturales, fiestas populares, ingredientes que permiten platillos que solamente son en temporada. Y esa es la idea, facilitar estos procesos.
Claro. Oye, y en estos viajes que has hecho, mi querido pata, yo sé que hay de todo. Gente que le gusta ir, caminar, conocer,
rústico.
Más de lujo, por ejemplo, ir solo a comer, por ejemplo, turismo gastronómico. Vaya, ¿qué te has encontrado tal vez como tendencia? Con la gente con la que has viajado, con la gente con la que te has encontrado en hoteles, en pueblos, en lugares, ¿hacia dónde se dirige el turismo, al menos en nuestro país, querido pata?
Gracias, Risco. Mira, yo creo que estamos volteando a vernos y a entender que lo que nos hace atractivos como destino es nuestra gran diversidad, tanto sociocultural como medioambiental. La originalidad, la autenticidad, lo que nos hace ser pues originales es precisamente esta riqueza biocultural. Yo creo que si bien el sol y playa y esta oportunidad de desfogarse y descansar en la playa y tomarse una margarita ha venido siendo, digamos, la forma de hacer turismo en los últimos años, hoy como que queremos estas vivencias un poco más plenas y entendemos que depende también de nosotros el éxito o fracaso de nuestro viaje. Realmente antes estábamos pensando más en comprar un paquete y que todo solucionara, que estuviera todo resuelto y que las vistas fueran iguales a las del brochure o del material promocional. Y ahora entendemos que también depende de nosotros, de nuestra buena actitud, de nuestra disposición, de nuestra apertura, incluso de nuestra investigación, porque el viaje, pues como lo hemos platicado, comienza desde el momento en que tomamos la decisión y se disfruta todo el camino más allá de llegar a la foto en ese sitio instagrameable que pueden llegar a esperar 3 horas para tomarse su foto.
Oye, que también te has encontrado con eso, ¿no? Ya, sobre todo en los últimos...
Sí.
Tema que a mí me ha tocado ver filas sobre... En un árbol bonito o sí, en un árbol instagrameable.
Filas para tomarte fotos.
Pero filas de 70 sí, personas sí. Esperando esa foto con en posición de yoga o como golpeando algo, tal. Que dices, bueno, ¿están dispuestos a hacer una fila de una hora por esa foto?
Y hasta con cambios de ropa, ¿eh? Porque entonces ya
hicieron la fila. Ah, te ha tocado cambios de ropa, no bueno.
Mira, que cada quien disfrute sus viajes.
Sí, como quiere, sí, como quiere, exactamente.
Y esa es justamente la idea de esta guía Amo México, sí. Es tener la posibilidad de que se resuelvan tus dudas básicas de dónde hospedarte, qué comer, qué hacer, qué comprar, todo pensando en que sean consumos que beneficien a las comunidades que te reciben y que te den pues la máxima experiencia posible, ¿no? Yo creo que esa es la tendencia, voltear a ver esta originalidad, esta diversidad gozarla, apreciarla, respetarla y participar de la misma. Y vuelves evidentemente con un amor más profundo, más sincero, más auténtico, porque pues no podemos amar lo que no conocemos, y estoy convencido que viajando sí. Es como podemos reencontrarnos con ese México profundo y con nosotros mismos, ¿no?
De acuerdo. Oye, Pata, a ver, y en esta guía Amo México, estas 100 experiencias, ¿qué encuentra la gente? La gente encuentra es el lugar al que, a ver, no sé si teníamos a Pata o se nos fue el WhatsApp, porque cuando se oye el pip pip,
Ahí está, Pata. Ya estás. Perfecto.
Ya, ahí estás. A ver, entonces en esta guía se encuentra una descripción del lugar, se encuentra dónde hospedarte. ¿Qué es lo que encuentra la gente en esta guía?
Mira, la nobleza de esta guía es que tiene una versión impresa, una versión digital y una versión social. La idea es que sea un ejercicio lo más abierto, incluyente, beneficioso posible, porque la idea es precisamente que se den a conocer estas historias. Y en la versión impresa, que es la verdad una edición preciosa, que justamente el día de hoy vamos a presentar a las 7 de la noche en la librería Mauricio Achara, ahí en Miguel Ángel de Quevedo 121, puertas abiertas para todos los que deseen acompañarnos. Es básicamente crónicas de estas 100 experiencias, mapas, evidentemente, algunos índices para facilitar la navegación y datos duros que faciliten este proceso de investigación. Es evidentemente un libro de colección, una especie de lista de deseos para cumplir, pues esperemos a lo largo de sus vidas. Y también hay una versión digital en amomexico.travel que busca que cada una de estas experiencias sea accesible de manera gratuita y que puedas además ver contenidos audiovisuales que te faciliten el sentimiento de certidumbre, ¿no? De pronto nos da pendiente o miedo hacer ciertas rutas o visitar ciertos destinos, y aquí la idea es que puedas escuchar y ver a las personas que son tus anfitriones y ver los espacios que puedes habitar tú mismo y las posibilidades de experiencias que puedes llegar a tener. Y a nivel social, en redes sociales, la idea es también estar compartiendo cada semana estos contenidos en formatos audiovisuales y fotográficos que te permitan de alguna manera conversar con nosotros y compartirnos tus propios descubrimientos, porque últimamente este es un compendio de alguna manera enfocado en el turismo biocultural y con los límites de un equipo de trabajo que es espléndido y divino y muy profesional, y llevamos todos muchos años en esto, pero evidentemente hay muchos secretos por descubrir. Claro. Y la idea es precisamente abrir esta conversación, encontrar esos motivos de orgullo, esos casos de éxito, que la verdad tenemos una gran cantidad de proyectos de emprendimientos turísticos bioculturales que vale la pena dar a conocer y experimentar.
Pues en verdad, no se la pierdan, es una guía maravillosa, yo ya la conozco, la tengo, es una guía maravillosa, y hoy se va a presentar a las 7, ¿verdad? Sí, a las 7 de la tarde en la librería Mauricio Achar, ahí en Miguel Ángel de Quevedo, aquí en la Ciudad de México. Está ahí, y bueno, es muy buena para que ustedes también decidan si van a ir de viaje, para que descubran cosas que tal vez ni se les había ocurrido, y sobre todo también poder hacer otro tipo de visitas aquí en nuestro país. Sí, gracias, querido Pata. Sí, va a estar por ahí.
Invitados de lujo.
Ya va a estar Alonso Vera, súper de lujo, Maru Monroy, Javier Barros, Paulina García Vallejo, Marcos Achar, yo voy a estar por ahí, Claudio Flores, Omar Estrada. Bueno, pues ahí estaremos y nos vemos a las 7 de la tarde en esa librería.
Con maleta. Sí, ya.
Sí, yo ya con maleta.
Ya con maleta.
Con maleta.
Listos para viajar. Gracias, querido Pata. Nos vemos en la tarde.
Gracias de corazón, Javier, querido maestro.
Gracias. Un abrazote, querido. Es Amo México, un país en 100 experiencias. De verdad, vale mucho la pena. ¿O no?
O no. Sí, aplacando la de se trabó el Dalet.
Sí, va, ahí viene el clásico.
Soy Juan el deporte se vive intensamente.
Deportes.
¡Javier Hernández! Y como diría el rey Pelé, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar.
Deportes con Juan Carlos Zúñiga en Así las Cosas.
Y está con nosotros Juan Carlos Zúñiga, la voz del gol, querido Juan Carlos.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, Gaby, Risco.
Qué gusto escucharte, qué gusto saludarles. Juan Carlos. Oye, pues ayer, ¿cómo gritaste ese gol, Chihuahua?
Pues el de Paraguay, pues sí. Lo tuve que cantar, ¿no? Tampoco sí, es...
Tenemos
se acabó
audiencia,
la matraca.
Tenemos
ya.
Audiencia paraguaya también, o sea que
exacto,
te escucha.
Exacto, exacto. Hay que ser parejos
hacerlo,
en esto.
Bueno, así como parejos nunca eres, pero eso es otro tema.
Y ¿Cómo, cómo le duelen esos cantos de la América, América, mi querido Juan Carlos?
Parejo no eres. No,
oiga, maestra, pero es que ese día de Ciudad Universitaria no metieron ni las manos.
No, bueno,
¿qué
sí,
hacía
pero,
uno?
Pero, no, ay, sí que hacía uno, pero bueno, no, estoy de acuerdo, nada más que parejo no eres, pero no, eres profesional, eso nos queda muy claro, y pues ni modo, pues hay que cantar el gol de Paraguay. Yo no vi nada del partido, no sé si hay algo que contar del partido.
Hay algo que contar,
mira,
Juan Carlos.
La verdad... Sí. La realidad es que es un partido que se tenía contemplado porque pues hay que pagar todavía estos juegos de pandemia, ¿no? Que se tiene este contrato con la empresa Soccer United Marketing, que es la que organiza todo este tipo de partidos, y realmente servía para que los que tenía duda el Tata Martino de si podían conformar parte de la selección mexicana que irá a Qatar 2022, que por cierto tendremos aquí en exclusiva en W Radio los partidos de México. Se podía colar alguno, ¿no? Me parece que ayer reafirman ciertos jugadores, sobre todo en la primera mitad, que pueden y que van a estar en la Copa del Mundo, como Luis Chávez del Pachuca, Charly Rodríguez de Cruz Azul, Alexis Vega, que evidentemente va a ir al Mundial, y otros que sí se nota todavía, pues que están medio verdes, ¿no? Como para pensar que puedan ir a una Copa del Mundo. Sin embargo, Gaby Risco, ya detecto yo al Tata Martino, más allá de los problemas de salud que ha tenido, un poquito harto. Y ayer, al finalizar el partido, a TUDN le da estas palabras. Primero, habla sobre una campaña en su contra por parte de entrenadores de la Liga MX y exjugadores.
Órale. A ver.
Digo, si la exigencia o la duda es si vas a ir al Mundial o no vas a ir al Mundial, de ninguna manera quiero un jugador que piense de esa forma. Es decir, es casi como una extorsión, pero la realidad es que había que firmar un documento de traspaso de federación y el futbolista primero dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó.
Es decir...
Bueno, ahí hablaba sobre Alex Sendejas, ese era otro tema que le decíamos a comentar, en donde, bueno...
sí, el productor parece... como que nos quedamos como, ah, bueno,
sí, y
pero
el productor
lo
brincó,
tenemos...
¿Sí? A ver, sí tenemos el audio que quería...
Sí, sí, la campaña sí está. Nada más platicar de este tema de Sendejas. Alejandro Sendejas juega en el América, es mexicoamericano, y, bueno, tenía que firmar un documento que se llama One Time Switch, en donde él pide cambiar de federación, es decir, de US Soccer a la mexicana. No lo quiso hacer, lo iban a convocar para este partido, pero el Tata Martino dice es que parece extorsión lo que nos quiso hacer, ¿no?
Porque y es por eso que responde
casi,
así.
Casi quería que le aseguráramos ir al Mundial, entonces para mí eso es una extorsión. Ya usando palabras que la verdad yo nunca le había escuchado al entrenador nacional, ahora sí vamos a escuchar la campaña que están orquestando en su contra.
Estamos, dijiste estamos, ¿eh? O sea, es el lapsus, guárdenme ese audio y se lo voy a mandar al Tata Martino.
¿Qué va a ser lapsus? A ver, escuchémoslo.
Yo lo dije desde el año pasado, que digo, eso no se va a cambiar, porque uno cuando empieza a ver casi una campaña, es decir, yo no lo puedo ver de una manera distinta a una campaña, porque además es mucha gente conocida, mucha gente, muchos entrenadores, muchos exjugadores, mucho, y entonces sí, claro que se hace difícil, y obviamente golpea, no puedo decir que no golpea, claro.
Bueno, pues ahí están las palabras del Tata. Mira, yo particularmente creo que noviembre del 2021 es el punto de quiebra. A mí me parece que ahí se tuvo que haber tomado la decisión de cesar
ahorita,
al técnico nacional.
Ya.
Ahorita, a ver, ya cesaron a medio mundo. O sea, corrieron a todos, literal, los que iniciaron el proyecto. Solo quedan John de Luisa y Gerardo Martino. Vino el escándalo de la femenil, se fue Gerardo Torrado, se fue Maribel, se fue la entrenadora de la sub-20, de la mayor, en fin, la verdad es que vive momentos turbulentos la selección. A finales de septiembre juegan dos partidos amistosos más, ahora sí fecha FIFA con todos los europeos. Y hablando de europeos, hoy es el famoso deadline, que le llaman allá en la Premier League y también en España, donde el Chelsea lanza una oferta de 50 millones de euros por el mexicano Edson Álvarez, que milita en el Ajax.
¿Te sorprendió, mi querido Jorge?
Sí.
Sí, no.
¿Por qué?
Sí,
¿Pero
sí,
qué
la verdad es que
o sea,
sí.
¿Te sorprendió que la cantidad o qué?
La cantidad.
La cifra, Gaby, A ver, no me sorprende porque el tipo está considerado uno de los mejores medios centros de la liga holandesa.
El tipo.
No pensé que fuera a ser...
El tipo.
No, en serio, de verdad.
Nos llamó atención que le dijeras el tipo. O sea,
bueno, Edson Álvarez.
Nuestro compa, el fulano de tal.
El machín, como le dicen, es uno de los mejores mediocampistas de la Eredivisie con el Ajax. Y él tiene la intención ya de dar el siguiente paso. Okay, ahora, cuando te llegan con 50 millones de euros por un jugador, me parece que va a ser muy difícil que se resista el Ajax, a pesar de que lo quieran retener. Pero el tema es que tienen hoy hasta las 11 de la noche, tiempo de Londres, para cerrar el fichaje. Si no se concreta hoy, pues ya no se pudo, evidentemente, lo de Edson Álvarez. Así que, bueno, pues vamos a esperar. En este momento... pues todos los medios de comunicación apuntan a que el Chelsea ya hizo la primera transacción que tenían en mente, que era Aubameyang, un delantero que estuvo en el Barcelona, y esperan que en las próximas horas ya se concrete lo de Edson Álvarez. Por cierto, regresa el béisbol de las Grandes Ligas a México con el partido San Francisco contra los Padres de San Diego, 24 y 30 de abril en el Harpelú. Del 2023 al 2026, ahí está la doctora Sheinbaum muy feliz porque sí, pues, le gusta muy... el béisbol. Y por ahí se le salió a la doctora Sheinbaum, algo que ya sabíamos, porque aquí también se le salió a un directivo del fútbol mexicano, que la remodelación del Estadio Azteca va a empezar hasta el verano del 2023, no en enero como todos pensábamos.
Ok, entonces el concierto de Bad Bunny no es el último evento en el Azteca.
Pues no, porque América y Cruz Azul van a seguir jugando toda la siguiente temporada, decir, el primer torneo.
Pero no se compara Bad Bunny con América Cruz Azul. Ya.
No, o sea, pero me...
Realmente es el último evento.
Sí.
Lo demás salvo son eventuchos.
Salvo que saquen algún concierto, maestra.
Ah, bueno, eso puede ser.
En ese semestre, eso ¿no? Eso sí puede ser. La cosa es que todo mundo pensábamos que, pues, por el tiempo iban a arrancar en enero, ¿no? Las obras del Estadio Azteca, pero se me hace que vamos a lanzar convocatoria de, si usted sabe pintar con rodillo y brocha, venga al Estadio Azteca porque no nos va a dar el tiempo para la Copa del Mundo. Pues, oigan, por cierto, me fueron a salar a los Diablos Rojos. Ayer perdieron 15-8 contra los Leones.
Nosotros decidimos suerte. Sí, los salvamos. O sea, ayer ya no fuimos y perdieron.
Perdieron, sí. El día que fuimos, ganaron. Ayer perdieron, la culpa evidentemente no es de nosotros.
Muy bien, mi querido.
Pues sí, ayer, ayer hubo apagón, 1-1, la serie se reanuda mañana allá en Yucatán, en el Parque Kukulcán, ante los Leones Negros. Entonces, bueno, pues ojalá que le vaya bien a los Diablos Rojos, porque si siguen avanzando, pues regresará acá, sí, en donde se está viviendo un ambientazo. Ayer llovió, lamentablemente se detuvo el partido 45 minutos, después se reanudó, pero bueno, ya iban... Ya, como dirían por ahí, ya habían macaneado bastantes veces a los Diablos Rojos.
Eso, muy bien. Bueno, gracias, querido Zúñiga. Te mandamos un abrazote.
Gracias a ustedes. Y nada más, un breaking news. También informan desde España que el Español está buscando a César Montes, futbolista de Monterrey, y esa transacción también están obsesionados los españoles por él. Sin embargo, también tienen hasta las 11 de la noche y Monterrey no cede porque quiere una gran cantidad de dinero por el central mexicano.
Muy bien.
Eso es de Monterrey. Bueno, gracias, querido. Te mandamos un abrazote.
Un abrazo.
Saludos y buenos días.
Juan Carlos Zúñiga, dice Carlos Tomasini, no puede pasar la sección deportiva si no hablan del documental de la América que se estrenó ayer en Netflix.
No tenemos idea.
Fíjate que abrí Netflix antes de irme a dormir, apareció ahí, decía América, no sé qué de América, y ¿saben qué hice? Fui al algoritmo de mi Netflix y le dije, esto, get out of here.
Exacto.
Es andar viendo esas cosas.
En Así las Cosas.
El documental 1314, El Reto de Ayudar, habla de los esfuerzos realizados para reconstruir casas dañadas por el sismo del 2017. De esto hablaremos con Juanpa Zurita.
Ya regresa Así las Cosas. Sexto aniversario. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas. 6 años al aire.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda. Hasta noviembre 20.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Queda controlado el incendio que reportábamos hace un par de horas en lo que es la zona de Iztapalapa, acá Vicente Guerrero y Cuauhtémoc, pueblo Santa Cruz, Mayagualco. No hubo personas lesionadas en este punto, ya la vialidad se está abriendo en esta zona en dirección a Ermita Iztapalapa. Por otra parte, se desplaza por la carretera federal México-Toluca, se registra un segundo accidente esta mañana, ahora kilómetro 17 con dirección a Constituyentes, un camión se queda sin frenos, derriba un poste, algunos árboles y queda sobre el muro de contención a la altura de los corporativos de Santa Fe. No hay lesionados, está afectado dos carriles en dirección hacia la zona Oriente. Se desplaza por lo que es la zona del primer cuadro capitalino, en eje central y Arcos de Belén, hay un percance, no hay lesionados, es con dirección hacia la zona de Bellas Artes. El reporte, sigo pendiente.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Los Tigres de Miguel Herrera visitarán la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a unas Águilas empoderadas que se quieren afianzar en la parte alta de la tabla. América contra Tigres, en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.